iglesia dice. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Hoy queremos hablar sobre el tema: un encuentro con Cristo trae cambio. Un encuentro con Cristo trae cambio. Voy a pedir que el pastor Ignacio lea las escrituras por nosotros y ore por nosotros por igual.
Repetimos Lucas 19, versos del 1 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadrificado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Amen. Pray for us. Ore por nosotros.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de comunión, por este tiempo de adoración, por este tiempo, Señor, de tu palabra, Padre amado. Señor, mira a nuestro pastor, Señor, que se ha puesto tus manos en este día. Tú le has dirigido y le has dado esta palabra, Señor. Señor, que podamos recibirle en nuestros corazones, Señor, y ponerla en práctica, Padre amado. Porque siempre tu palabra, Señor, es de bendición. Ella nunca regresará vacía, dice tu palabra, Padre. Y nosotros, Señor, humildemente sabemos, Señor, que tú nos hablas por medio de ella, Señor. Gracias te damos de antemano, Señor, y sabemos que esta palabra ha de producir, Señor, crecimiento, gozo, paz, fortaleza en nuestras vidas, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a nuestro pastor, Señor. Dirige sus palabras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Se pueden sentar, mis hermanos. Un encuentro con Cristo trae cambio. Un encuentro con Cristo trae cambio. Vemos esta historia de Zaqueo. A mí me encanta la historia de Zaqueo, porque en la historia de Zaqueo usted puede ver la ilustración de muchos de nosotros, de la necesidad de encontrarnos con un Cristo que puede traer cambio a nuestras vidas. Y como hemos leído aquí en Lucas capítulo 19, y muchos de nosotros posiblemente conocemos esta historia, es una historia muy linda de un hombre, un publicano, uno que recolectaba impuestos, uno que anhelaba un cambio en su vida. Sabemos que los publicanos de esos tiempos eran personas, eran judías, israelitas, pero ellos trabajaban para el gobierno romano y su trabajo era recolectar o colectar los impuestos de su propia gente y entregárselo a los romanos, al gobernador de esos tiempos. Hemos entendido que estos publicanos, aunque eran ellos judíos, ellos fueron separados de su propio pueblo. Ellos fueron separados de ellos. Aún los otros israelitas no querían saber nada de ellos. Eran personas que se veían como traidores a su propio pueblo. Se veían como personas que eran mundanos, personas que han abandonado la fe, Personas que ya no estaban permitido entrar a la sinagoga ni participar en las cosas religiosas de lo que era un hijo de Abraham de ese entonces. Sabemos que estos hombres eran conocidos como malvados, conocidos como personas que robaban de su propio pueblo. Y vemos que este hombre Zaqueo, él era uno de esas personas. Ellos eran personas que su comunidad solamente era otros publicanos, porque no eran aceptados en medio de aún su propia familia. Cuando alguien hace una decisión de ser un publicano, hace una decisión separarse de toda tradición y cultura que ellos conocen personalmente y se separan para la obra del gobierno de ese entonces. Y vemos que este hombre, Zaqueo, vemos que había algo en él que él estaba anhelando un cambio. Es fácil ver que él estaba, quién sabe, cansado ya de la vida que él estaba viviendo. Y podemos pensar que él ya escuchó de quién era Jesús. Porque cuando él escucha que Jesús está entrando a la ciudad de Jericó, él ya quiere verlo. Sabemos que este hombre era un hombre corto, no podría ver mucho sobre la multitud. La palabra nos dice que él se subió sobre un árbol para ver Cristo entrando en la ciudad. Y hemos leído que cuando Cristo está entrando, Cristo puede verlo a él, buscándolo a él. Y vemos que, quién sabe, que este anhelo en Zaqueo salió porque él escuchó algo de Jesús. Escuchó que Jesús estaba recibiendo todas las personas en medio de las comunidades. Él estaba escuchando que Jesús le dio fue de bendición a hombres como a mujeres. Él, quién sabe, que escuchó que Jesús aún se acercaba al hombre con lepra. Quién sabe que él escuchó que Jesús tenía en su grupo distintas personas. Que eran personas que han tenido cambio de vida, que Jesús ha liberado el poseído. Aún, quién sabe, que Zaqueo escuchó que en medio de los discípulos de Cristo hay uno llamado Mateo que también fue publicano y ahora es uno que está siguiendo a Cristo. Quién sabe que Zaqueo tuvo ese conocimiento y por ese anhelo y ese deseo, él quiere mirar quién es este Cristo que ha tocado todas estas personas, los ricos como los pobres, los saludables como los enfermos, el hombre como la mujer. Quién sabe que este es el hombre que me puede traer un cambio a mi vida. Podemos imaginarnos que Zaqueo tenía ya este deseo, este concepto, y escuchando que Cristo está entrando en la ciudad, él se levanta sobre el árbol para ver a Cristo. Y me encanta que Cristo lo mira y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, que hoy voy a habitar, es la palabra que él usa, voy a habitar en tu casa. Y vemos que Zaqueo lo invita con los otros publicanos y las personas alrededor miraron a Jesús y estaban diciendo: este hombre está sentado con pecadores, malvados, hombres que no tienen el mismo sentir que nosotros. Y vemos que en medio de eso Zaqueo se levanta con un corazón arrepentido y dice: de todos mis bienes le dará a los pobres mitad de todos mis bienes, y si he robado a alguien le voy a pagar para atrás cuatro veces lo que hemos robado. Ese encuentro con Jesús trajo un cambio a la vida de Zaqueo. Qué bueno es encontrarnos con Jesús, porque Él es el único que puede traer cambios a nuestras vidas. Quién sabe que hoy hay alguien en este día que dice: yo necesito hacer algunos cambios de mi vida. No estoy completamente contento con la forma que estoy viviendo o la situación en cual me encuentro hoy. No significa que estamos perdidos. No significa que no somos cristianos y que Cristo no mora en nuestras vidas. Pero quién sabe, por la naturaleza pecaminosa, por el mundo que vivimos, quién sabe que hay un sentir que yo todavía necesito hacer algunos cambios en mi vida. Me encanta que el profeta escribe, Isaías 43, versículo 19. Él escribe las palabras de Dios, donde Dios dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Dios siempre está haciendo algo nuevo en nosotros. Me encanta que Dios siempre está tratando con nosotros para el presente y el futuro. Siempre haciendo algo nuevo. Siempre quiere hablar una palabra nueva a nuestras vidas. Animarnos para algo nuevo, a un cambio. Él siempre está perfeccionándonos, trayéndonos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Siempre estamos en un proceso. ¿Por qué? Porque Dios siempre está haciendo algo nuevo en nosotros. Y quién sabe que alguien en este día que dice: yo necesito hacer algunos cambios en mi vida. Quiero mirar esta historia, mirar como Dios, como Jesús trata con Zaqueo, también como Zaqueo usa esta situación de su encuentro con Jesús para traer cambio a nuestras vidas, y ver cómo Dios puede hablarnos en este mismo día. Quiero compartir con ustedes tres pasos para cambio, entendiendo que un encuentro con Cristo trae cambio. Y la iglesia dice: primer paso, vamos a considerar cómo estamos viviendo. Considerar cómo estamos viviendo. Es importante entender cómo estamos viviendo. Me imagino que Zaqueo estaba en un lugar de su vida donde él estaba listo para un cambio, como lo hemos mencionado. Ya no quería ser considerado como un traidor a su pueblo. ¿Quién sabe que él quería entrar una vez más a la sinagoga y orar y conectarse con Dios? ¿Quién sabe que él estaba sintiéndose mal por la forma en cómo él estaba viviendo? Hemos entendido sin duda que él quería un cambio. Y él se levanta sobre el albo, mira a Cristo porque anhela cambio. Nosotros tenemos que considerar cómo estamos nosotros viviendo. ¿Qué es lo que está en nosotros que anhelamos y deseamos cambio? Y debemos de evaluar nuestras vidas y mirar cómo estamos. ¿Quién sabe que hay algunos que dicen este día: pero cómo puedo evaluar mi vida? ¿Qué debo de hacer para evaluar, entender? Quiero considerar cómo estoy viviendo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo considerar cómo estoy viviendo? Tres puntos debajo de este punto. El primero es: pregúntale a alguien, cómo estoy yo. Pregúntale a alguien, cómo estoy yo viviendo. ¿Qué es? Este es el punto. ¿Qué es lo que otros dicen de mí? ¿Qué es lo que otros dicen de mí? Creo que esto es importante, acercarnos a personas que nos aman. No personas que nos dicen todo lo bueno que queremos escuchar, ¿verdad? Y entendemos que esto es difícil. Preguntarle a alguien, ¿qué dice de mí? No estoy hablando de la persona que sabemos que nos va a decir: tú estás bien. No. Pero alguien que nos ama, alguien que ha andado con nosotros, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Puede ser aún nuestros pastores, un íntimo amigo que hemos entendido que es una persona consagrada. Podemos acercarnos a las personas que nos conocen y preguntarle: ¿qué dice de mí? Y eso a veces duele. Pero si queremos los cambios, tenemos que evaluar cómo estamos viviendo. Si queremos los cambios, si queremos entender que Dios quiere hacer en medio de nosotros, ¿qué dicen los demás de nosotros? Yo he entendido que si mi esposa me dice algo a mí que es un poquito fuerte, yo no voy a medir su corazón, voy a medir las palabras. Porque yo sé que ella me ama y ella no me va a decir algo para herirme, ella me va a decir algo para ayudarme. So, no estoy midiendo su corazón, pero voy a medir sus palabras. Debemos de acercarnos a alguien cerca, cónyuge, hijos, pastores, alguien cerca de nosotros. Hemos entendido que las escrituras nos dicen a nosotros: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y eso tiene que ver con el hablar. cuando miramos el lenguaje original de ese versículo. Tiene que ver con la conversación, conversaciones que están promoviendo inteligencia. ¿Qué es lo que otros dicen de nosotros? ¿Quién sabe que tú te vas a sentar con alguien y te va a decir, es que no me gusta cómo tú hablas a veces? No me gustan las palabras que dice a veces. Tenemos que escucharlo de otra persona para evaluar a veces. Tú sabes, si yo le pregunto a mi esposa, ¿qué dice de mí? ¿Quién sabe que ella va a decir que tú siempre tienes el derecho? No. You think you're always right. Ella va a decir, ¿tú crees que tú siempre tienes la razón? That's it. Y yo voy a decir, sí, yo creo que tengo la razón. Pero ¿qué dirá los que están cerca de ti? No me gusta cómo usted habla. ¿Por qué la respuesta es con tanta ira? ¿Por qué no es más paciente conmigo o con los demás? No vamos a evaluar los corazones, no, nunca van a decirnos algo para herirnos. Es para ayudarnos a traer los cambios necesarios de nuestras vidas. Esto no es fácil. Esto es para los valientes, para los que anhelan y desean un cambio sincero. Porque quiero vivir una vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Resplandecer el rostro de Cristo aún en todo aspecto de la vida. ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué dicen? Un poquito, usted es un poquito egoísta. You're selfish. No evaluando los corazones, más las palabras. ¿Por qué? Porque anhelamos cambio en nuestras vidas. ¿Debemos de qué? Evaluar cómo estamos viviendo. ¿Cómo lo hacemos? A preguntarle a alguien, ¿qué dice de mí? ¿Qué dice de mí? Y la iglesia dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué dicen de mí? También usted mismo puede contestar, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que controla mis emociones, mi mente, mi sentir de pensar? ¿Cuáles son? ¿Es el dinero? ¿Es el sueño americano? ¿Cuál es mi pasión? ¿Es para mi familia? Porque las pasiones son buenas, pero son malas también algunas. Debemos evaluar nuestras vidas. ¿Es mi familia? ¿Es Dios? ¿Es el ministerio? ¿Es deportes? ¿Cuál es mi pasión? Usted mismo puede contestar en toda sinceridad, siendo honorable delante de Dios y entender que anhela algunos cambios en su vida. Si anhelamos, tenemos que evaluar cómo estamos evaluando. ¿Qué dicen de mí? ¿Cuáles son mis pasiones? Y número 3, ¿cuáles son mis débiles? ¿En qué cosas son débiles? ¿En qué cosas son débiles de mi propia vida? Y cada uno de nosotros tenemos cosas en cual luchamos. Aún el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 26, él nos dice a nosotros, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, indicando que todos tenemos debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Usted mismo, siendo vulnerable con Dios y transparente con Dios, ¿cuáles son? Yo me recuerdo cuando empezamos a pastorear unos 13 años atrás, éramos mucho más jóvenes, esto era nuevo para nosotros, y me recuerdo teniendo el sentir que quiero estar en paz con todo el mundo, no quiero estar en conflicto con nadie. Éramos pastores jóvenes entrando en esto y estamos tratando manejarlo, manteniendo la paz con todo el mundo. ¿Cuántos saben que eso es imposible? 13 años después ya hemos conocido esto. Ahora, ¿qué hacemos? Manejar el conflicto, pero entender que el conflicto va a existir en medio de nosotros. Pero una de mis debilidades, empezando el ministerio, tratando de mantener, estar en completa paz con todo el mundo, imposible. Si estoy tratando de vivir de esa forma, no voy a descansar bien de noche. Hemos entendido, pero tenemos que ser transparentes. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Si anhelamos cambio, ¿qué es con lo que luchamos? ¿Quién sabe que hay algunos que luchan mirando el sexo opuesto cuando no debemos de mirar? Es una debilidad, una lucha. Y Dios está tratando con nosotros, diciéndonos, tiene que hacer cambios. ¿Cuáles son nuestras debilidades? La ira en nosotros, un sentir de ira, siempre molestos, egoístas. ¿Cuál es nuestra? El único que puede contestarle eso es usted mismo, de sus debilidades, y yo de las mías. Y todos las tenemos, porque aún las escrituras nos dicen que todas las tenemos. No es que estamos perdidos, no es que estamos en el mundo, no es que estamos mal, no, no. Es que Dios quiere seguir haciendo una obra en nosotros, perfeccionándonos, y por eso Él quiere seguir haciendo algunos cambios en nosotros. Y nunca podemos pensar que hemos llegado ahí, porque el día que hemos pensado que hemos llegado a la perfección, estamos completamente mal. El entendimiento es que hay cambios que tenemos que seguir haciendo, porque este camino que vivimos como cristianos es completamente progresivo. Y Dios sigue tratando con nosotros. Y es el encuentro con Cristo que trae este cambio. Y si anhelamos el cambio, tenemos que, el primer paso es preguntarnos cómo estamos viviendo. Y para entender eso, ¿qué dice lo demás de nosotros? ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Y la iglesia dice, amén. Paso número dos. Considerar dónde estamos mirando. Me encanta Zaqueo. Procuró ver a Jesús. Se levantó en medio de una multitud sobre un árbol, aún con su ropa, su toga de rico, porque él quería ver a Cristo. ¿Dónde está mirando? Para permitir cambio en nuestras vidas, tenemos que entender que es Cristo el único que puede traer cambios a nuestras vidas. Hay algunos que están buscando distintos lugares para la ayuda del cambio. Están mirando la iglesia para ayudarlos a cambiar. La iglesia en sí misma no puede cambiar a nadie. Solamente te enseñamos el que puede cambiar, y es Cristo Jesús. Hay algunos que piensan, si me envuelvo en el ministerio, allí yo voy a estar bien y voy a andar bien y voy a hacer los cambios necesarios porque estoy en el ministerio. El ministerio no cambia a nadie. Hemos visto personas en el ministerio hacer malas decisiones. Hemos entendido que el ministerio no cambia, Cristo es el único. Hay otros que piensan, si me puedo casar con un buen hombre o una buena mujer, ahí yo sé que yo cambio. That's a formula for disaster. Uno quebrantado no puede arreglarse entrando en una relación para buscar sanidad. Hemos entendido que Dios, Cristo, es el único que puede cambiar. La música no puede cambiar a nadie. A veces pensamos, si estoy cantando, eso no, no. Anima y ayuda, pero no enseña a Cristo y permite el Espíritu Santo morar y moverse en nuestras vidas. Pero la música en sí mismo no cambia a nadie. Hay algunos que piensan, si dejo la Biblia abierta, eso me va a funcionar. Si dejo la Biblia abierta, los demonios se tienen que ir si dejo la Biblia en el Salmo 91, ahí, pensando, no. Las cosas que estamos haciendo, que está abriendo las puertas para que los demonios lleguen a nuestras casas, es lo que tenemos que parar de hacer para vivir una vida en paz y tranquila y descansar bien de noche. Entonces, ahí está el cambio. ¿Dónde estamos mirando? Si queremos cambio, la experiencia es que solamente Jesús puede cambiar. Tenemos que hacer el esfuerzo, como lo hizo Zaqueo, y mirar a Jesús, buscar a Jesús. Me encanta lo que el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Poner nuestros ojos en Jesús, el que sufrió la cruz por nosotros. ¿Por qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El cambio viene cuando hemos puesto nuestros ojos sobre Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él hay la respuesta que necesitamos, en Él, mirándolo a Él. Me encanta que las Escrituras nos dicen a nosotros, Dios hablando, me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Podemos buscarlo a Él, buscar a Cristo por nuestras disciplinas espirituales y también por medio de la obediencia, porque hay algunos que dicen, yo estoy orando, estoy leyendo, pero no, no. Y la respuesta a lo que Dios demanda de nosotros, ser obediente, hacer lo que Dios manda de nosotros, y ahí veremos cambio y nos vamos a encontrar con el Cristo resucitado. Ahí, en la obediencia. Y algunos dicen, pero no sé qué hacer, qué no hacer. Lo que sabemos que debemos hacer, esas cosas vamos a hacer. No debemos de mentir, no debemos de robar, no debemos de hablar mal, no debemos de ser bochincheros, no debemos de hacer esas cosas. Y allí nos encontramos, en medio de la obediencia, nos encontramos con Cristo. Y lo vemos en esos lugares, en la obediencia y en las disciplinas espirituales. Cada vez que queremos buscar a Cristo, vamos a encontrarnos con obstáculos. Para Zaqueo fue su estatura, hombre corto, no pudo ver, pero hizo lo que tuvo que hacer para ver a Cristo. Cuando anhelamos ver a Cristo, siempre verán obstáculos a nuestras vidas, verán, van a venir. Siempre van a venir obstáculos a nuestras vidas. Hemos entendido esto. Hay gente que va a tratar de desanimarte. ¿Por qué tú estás yendo a la iglesia? ¿Por qué tú estás buscando de Dios? ¿Por qué tú estás leyendo tanto? Gente quiere desanimarnos. Tú no puedes. ¿Quién sabe? No, no. Eso es para otro tipo de persona. Gente quiere desanimarnos, pero hemos entendido que nos vamos a levantar sobre esas personas porque nuestro anhelo es ver a Cristo. ¿Verdad? Hemos entendido que cuando anhelamos ver a Jesús, hay una lucha espiritual. Tenemos un enemigo que quiere desanimarnos y aún destruir el plan de Dios para nosotros. Pero hemos entendido que la victoria es nuestra y podemos levantarnos sobre Él y ver a Cristo. Aún obstáculos como la duda trata de llegar a nuestras mentes. ¿Podemos hacer esto? ¿O esto es real? La duda tratando de desanimarnos, pero hemos entendido que podemos levantarnos sobre estas cosas para ver a Cristo. Y la iglesia dice, un encuentro con Cristo trae cambio. ¿Cómo se logra? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dónde estamos mirando? Y el tercer punto, considerar permanecer con Cristo. Hemos entendido que me encanta lo que Zaqueo hizo. Cuando Jesús llegó ahí, Él le dice a Zaqueo, date prisa. Quiero, bájate de ahí, desciende de ahí, porque hoy es necesario que posee, habite yo en tu casa. Me encanta que Dios le dice a Zaqueo, date prisa, bájate. Hoy voy a morar, voy a habitar en tu casa. ¿Cuántos saben que necesitamos que Cristo habite en nuestra casa? La palabra clave ahí es habitar. Entender que esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con reglas, esto tiene que ver con Cristo habitar en nuestra casa, habitar en nuestras vidas, habitar en nuestro hogar. Hemos entendido que cuando Cristo habita en nuestras vidas, trae cambio. No estoy hablando de un encuentro de un día, o sí, un día no, habitar todos los días, todos los meses, todos los años. Es un estilo de vida que con Jesús trae cambio a la vida cuando estamos andando y viviendo con Jesús. Me encanta lo que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios hace en nosotros, lo que Cristo hace en nosotros. Y me encanta que Jesús fue a habitar, a sentarse en la mesa con Zaqueo y los otros publicanos, algo pasa cuando se sientan a la mesa juntos. Cuando nos sentamos a la mesa juntos, es para compartir una cena, es para compartir una comida, es para compartir de lo que yo tengo con lo que usted tiene, es compartir una conversación, es aprender el uno del otro. Hemos entendido esto, que Cristo vino y se sentó en la casa de Zaqueo y empezó a compartir con Zaqueo, algo que trajo cambio a la vida de Zaqueo. Quiero animarlos en este día, entender que Dios está llamándonos a permitir que Cristo more, habite en nuestras casas. Porque cuando Él habita en nuestras casas, Él empieza a compartir sus atributos con nosotros. Es ahí donde hemos entendido que Él nos ama tal y como somos nosotros. Él comparte el atributo de amor con nosotros cuando nos sentamos a la mesa. Es ahí donde hemos entendido que hay esperanza. Nos sentamos con Él y Él comparte la esperanza con nosotros, que vamos a ser victoriosos, que hay un cielo que nos espera a nosotros, que Él es Rey, que Él es Señor. Hay esperanza porque nos hemos sentado a la mesa con Él. Cuando nos sentamos a la mesa con Él, vemos y sentimos el perdón de nuestros pecados. Hemos entendido que podemos confesar nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque nos hemos sentado con Él a la mesa y hemos compartido con Él. Hemos entendido que allí vemos y conocemos la paz de Dios para nuestras vidas, sentado en la mesa para compartir y entender. Es ahí donde escuchamos el propósito para nuestras vidas, que Él tiene pensamientos de hacernos bien y no mal, para ayudarnos y dirigirnos. Es compartiendo ahí en la mesa con Él donde recibimos y entendemos lo que Él tiene para nosotros. Es ahí donde recibimos el poder de vencer la tentación, vencer los ataques del enemigo, entender que hay una lucha espiritual. Ahí recibimos lo que necesitamos cuando estamos que morando, habitando con Jesús. Y esto tiene que ver con el proceso de tiempo, habitar, tiempo. No es entrar y salir, no es una época sí, otra época no. Si usted habla con las personas que han tenido éxito en su vida cristiana, te van a decir, es que esto ha sido nuestro estilo de vida por muchos años. Habitar con Jesús. Allí hemos entendido que el cambio es real cuando habitamos con Jesús todos los días de nuestras vidas. Y entendemos lo que se necesita para el cambio de vida. ¿Para gozarnos de qué? De la perfección que Dios quiere hacer en nosotros. Es un encuentro con Cristo que trae cambio. Y la iglesia dice, so para terminar la enseñanza en esta tarde, un encuentro con Cristo trae cambio. Cuando miramos después de esa conversación que Zaqueo tiene con Jesús, que Jesús comparte esa cena con ellos, Él se levanta de ahí y Él le dice, si he hecho daño a alguien, si le he robado a alguien, voy a pagarle a ellos 4 veces lo que le he robado. Y voy a coger todos mis bienes, y mitad de todos mis bienes son para los pobres. Él estaba diciendo, he visto, he conocido que este encuentro con Cristo es más importante, más poderoso que cualquier otra cosa en este mundo. Y su deseo para agradecer a Cristo era tanto que vemos arrepentimiento en su vida. So, para terminar en este día, un encuentro con Cristo trae cambio. ¿Quién sabe que hay alguien en este día que dice, necesito algunos cambios en mi vida? Quiero animarte, sentarte con Cristo. No tener encuentros de entrar y salir, no, no, habitar, morar. ¿Cómo eso es? ¿Cómo empieza? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Qué dicen ellos cerca de mí? ¿Qué digo de mis pasiones, de mis debilidades? Es tiempo de evaluar qué necesita cambio. No es que estoy perdido, no es que estoy mal, es que estoy en el proceso de la perfección. Y hemos entendido que cuando nos encontramos con Cristo, cambio viene a nuestras vidas. ¿Qué dicen los demás de nosotros? Número dos, hemos entendido que si queremos cambio, se me fue. ¿Ah? ¿Dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos mirando? ¿La iglesia? La iglesia solamente puede enseñarte Cristo. ¿Religión? La religión no salva a nadie. ¿Dónde estamos mirando? ¿El mundo? El mundo nos va a fallar. El hombre nos va a fallar. ¿Dónde estamos mirando? El sueño americano, este mundo se va a pasar un día. Vamos a mirar a Cristo. Él es el autor de nuestra salvación. En Él hay seguridad. En Él vemos el cambio. Y debemos de qué? Morar con Él. Habitar con Él. Porque cuando habitamos con Él, vemos que allí podemos compartir sus atributos que Él quiere darnos a nosotros, enseñarnos su fidelidad, enseñarnos su amor, enseñarnos su misericordia, enseñarnos su perdón, el poder para ayudarnos. Ahí se encuentra lo que nosotros necesitamos para el cambio de vida. Y esto no es algo que viene de un día a otro. Hay algunos que piensan, pero yo estoy tratando ya por un mes y no veo mucho. Una vida de malas decisiones no se arreglan en un mes. Pero te prometo, habita con Cristo por un buen tiempo en tu vida. Y tú vas a ver que los atributos de Él, las bendiciones que Él tiene para tu vida, van a alcanzar tu vida, van a alcanzar tu matrimonio para cambio, tus hijos para cambios, tus nietos para cambio, van a llegar a tus finanzas, van a tocar todo aspecto de tu vida. Y nos vamos a gozar de lo que es ir de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Nos vamos a gozar de lo que es la perfección en nuestras vidas, los cambios. ¿Por qué? Porque un encuentro con Cristo trae cambio a nuestras vidas. Y la iglesia dice, amén. Los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que se siente con la necesidad de hacer algunos cambios y Dios te está hablando? Hoy es el día de compromiso a cambios. Es entendiendo que tenemos que evaluar nuestras vidas, mirar a Cristo, morar con Él, y allí encontraremos lo que nosotros necesitamos para los cambios en nuestras vidas. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice, Dios me está hablando, necesito arreglar algunas cosas, necesito cambiar algunas cosas? Y yo sé que Dios me está hablando y desea oración para ayudarte a aplicar la enseñanza y comprometerte a lo que Dios está haciendo a tu vida. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, el altar está abierto. Nuestro deseo sería orar con ustedes en este día. Y si usted está aquí y no conoce a Cristo como tu Salvador personal, tú dices, yo necesito hacer unos cambios serios, necesito recibir a Cristo como mi Salvador personal, me siento lejos, pero hoy escucho Dios invitándome a acercarme a Él, tengo el sentir de acercarme a Él en este día, también te invitamos al altar, que queremos orar contigo en esta tarde. Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le guarde.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.